Amén. ¿Cuántos están gozando en esta tarde? Amén. Es siempre una bendición congregarnos y adorar a nuestro gran Dios y Salvador. Ahora, por medio de la predicación de su palabra. Y dice así, en el versículo 25, este es el pasaje que nos corresponde hoy, en nuestro estudio del libro de Mateo. Entonces dice, versículo 25 en adelante, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. And I'll go back and read in English verses 31 to 34. So don't worry saying, what will we eat or what will we drink? Or what will we wear? For the idolaters eagerly seek all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be provided for you. Therefore, don't worry about tomorrow, because tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. This is God's word. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor Jesús. Así como los discípulos sentados en ese monte escuchando tus palabras, Señor. Ahora, quita toda distracción, Señor. Ayúdanos ahora en nuestros corazones sentarnos silencios delante de ti, Señor. Ayúdanos a recibir esta misma instrucción, Señor, esta misma verdad que transciende culturas y tiempos, Señor, que esta misma verdad, Señor, la podemos recibir y aplicar a nuestras vidas, Señor. Enséñanos, Señor, muchas veces, Señor, somos como niños necios. Perdónanos por eso, Señor. Perdónanos de confiar en nuestra propia sabiduría, Señor. Ayúdanos a recibir y someternos a tu buena y perfecta voluntad, Señor, para nuestras vidas y tu iglesia y tu reino, Señor. Ese es nuestro deseo. Permítanos eso por medio de tu palabra y el Espíritu Santo. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hemos estado estudiando este pasaje y en los pasaje anterior vimos la semana pasada y cómo Jesús enseña sobre el problema de dinero, o he descrito como el materialismo, que ese es un gran problema y tentación para sus discípulos. Recuerden, cuando el Sermón del Monte es dirigido a los discípulos, no a todo el mundo, sino que él ve el problema, él ve la potencial de que sus discípulos, sus seguidores cristianos, se puedan desviar y caer en este error, en este pecado de materialismo. Entonces le está advirtiendo de tener cuidado con eso, ¿verdad? Vimos eso en el pasaje anterior, ¿verdad? Que no podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Tenemos que someternos totalmente a Dios y su voluntad. So we see here Jesus teaching his disciples, teaching his followers, teaching Christians the importance of money, the danger of materialism. And so we saw last week and the week prior that we can waste all of our lives chasing after earthly treasures. These earthly treasures can become our idols. And that's why he says at the end of verse 24, you cannot be slaves of God and of money. You have to choose one. And so he's warning us, his followers, believers today, to be careful of allowing material things, materialism, of becoming idols, taking over our lives, of being consumed by these things. That naturally progresses into verse 25 to 34, because if that is our goal is in life, is that if that is our focus in life, then we're going to suffer from a lot of anxiety and worry. And so the two are tied together. En este pasaje que vemos hoy no es separado de la enseñanza anterior, sino que van juntas, porque si nuestro enfoque es lo material, si nuestro enfoque y nuestros tesoros están solo en la tierra, entonces eso nos va a llevar a preocupación, eso nos va a llevar a ansiedad. Y por eso el Señor Jesús ahora da esta enseñanza para que tengamos cuidado de caer en lo que puede ser un pecado de ansiedad o preocupación. Algunos quizás no irían hasta ese extremo, pero vemos varios pasajes acerca de eso y trataremos de ver algunos donde la preocupación y la ansiedad puede ser pecado, puede ser pecaminoso, y vamos a ver el por qué. So I would even go as far, I think that's what we see in the scripture, that we could go as far as to say that worry and anxiety can be sinful. It can be a sinful attitude. Now, as we get into this passage, one disclaimer is we're not saying we should not worry about everything, right? It's not a simplistic statement what we're going to see here of just a bumper sticker of just don't worry, be happy. That's not what we're talking about. We're talking about there is legitimate concern and preparation for family, for work, for preparation. There's nothing wrong with that. This is not Jesus giving us, this isn't a proof text towards laziness and not working and not being diligent and to prepare ahead of time. That's not, right, that's not what Jesus is teaching either. Aquí, por eso dije, puede llegar al extremo de ser pecaminoso, pero no toda preocupación es pecaminoso. No es malo de uno preocuparse por el futuro de sus hijos, planear por ellos, hacer preparaciones, trabajar duro, tener ahorros. Todo es bueno, es legítimo. Entonces, Jesús no está enseñando en contra de eso. Vemos varios pasajes que apoyan eso. Entonces, él está hablando de una preocupación o ansiedad que viene de una vida enfocada sobre lo material. Eso es el punto aquí. So this worry, this anxiety, it's driven by a materialistic, just earthly vision of earth, or, you know, here on earth, just of the material, just what I've seen. What we see, right? Not of the spiritual things of God, but one that is driven by materialism. And that's what he's addressing here. He's also addressing the needs that we have every day. He's addressing the basic needs that we have. Food, clothing, just daily living. He's addressing those things as well. Those are good things. But we should not be driven to the extent of worrying about those things. También Jesús aquí nos enseña, está hablando sobre un tema muy práctico. Habla acerca de la comida, sobre la ropa. Esto es algo muy práctico, una necesidad de la vida cotidiana. Y Jesús también nos está enseñando, esto no es malo. No es malo vestirse, no es malo vestirse con buena ropa si tiene la capacidad, no es... Eso no es malo, sino lo que es malo es tener preocupación de que uno no va a tener aún lo básico para sobrevivir, comida, ropa. Y Jesús nos enseña. Jesús nos enseña, yo sé que necesitas esto y ¿sabes qué? No debes de preocuparte aún de esto, de las cosas que necesitas. You should not even be worried of these basic needs. These are legitimate needs, but these are basic needs. So you see, there's many implications here, wherever you may be. Entonces aquí en este pasaje vemos que el enfoque es de no preocuparse. Jesús lo repite tres veces en el versículo 25. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida. Versículo 31, no os afanéis. Y versículo 34, así que no os afanéis. Entonces Jesús quiere hacer claro, no debemos de sufrir de ansiedad. Debemos de confiar en Dios, confiar en su provisión. Bien simple el mandato aquí, pero muy difícil de aplicar. There's three times the Lord repeats the commandments, not the 10, but the three commandments, the same commandment here, three times. In verse 25, don't worry about your life. Verse 31, don't worry about what you will eat or drink. In verse 34, don't worry about tomorrow. And so he wants to leave very clear for his followers, for his disciples, for us. Don't worry about these things. Don't worry about the basic necessities of life. Again, this may seem very simplistic, right? And you may be thinking, you know, I understand that and I hear you, Pastor, but that is very simplistic to my complex life and necessities of life. Hay una tentación de decir, bueno, he leído este pasaje varias veces, yo entiendo, lo escucho, pero mi vida es bien compleja. No es tan sencilla de decir, no te preocupes, no afanéis. Pero vemos aquí una enseñanza fundamental con implicaciones profundas que pueden cambiar nuestras vidas para no preocuparnos. We see some fundamental teachings here with profound implications that will help us not worry. Is in the title of my Bible here, I don't know if that's the case in your Bible, it says, the cure for anxiety. Jesus teaches us the cure for anxiety. And it's not medication, what many people use. Vemos aquí, quizás en su Biblia, pero en mi Biblia tiene ahí un título, ¿verdad? Eso no es inspirado por Dios. Pero es interesante, el título que usaron es La cura para la ansiedad. La cura para la ansiedad. Y créemelo, muchas personas están buscando la cura para la ansiedad, ¿verdad? Y lo están buscando en los CVS, los Walgreens y medicación. Vivimos en una cultura entre creyentes y no creyentes que sufre de la ansiedad. Entonces, una vez más, muy interesante el título, aquí está la cura. Yo sé que parece algo bien simple, parece algo hasta bien ideal, pero también si somos honestos, parece algo como imposible, pero no lo es, sino que aquí que descubrimos, Jesús nos va a enseñar la cura para la ansiedad. Jesus will teach us the cure for anxiety. If we're honest, we worry all the time. If we're honest, we worry about our finances, our future. Si somos bien honestos, siempre estamos preocupándonos. Quizás unos días son mejores que otros, pero recuerden, la enseñanza es hacia los discípulos, los seguidores. Nos preocupamos todo el tiempo sin reconocer que nos estamos preocupando. We worry without even realizing it. Nos preocupamos de las finanzas. Esta es una preocupación tan grande que crea problemas dentro del matrimonio, entre las parejas. Eso es lo tan grande que es esta preocupación sobre finanzas. También nos preocupamos, por ejemplo, de nuestros hijos, en cómo criar a nuestros hijos, si estamos haciendo un buen trabajo o no, preocupaciones del trabajo, del futuro. Aún nuestros hijos jóvenes también sus preocupaciones en la escuela y lo demás, todos nos preocupamos. We all worry We worry about finances. This creates a huge problem within marriages, within couples. There are many marriages that end in divorce because of finances, because of stress, financial stress. We worry about our future. We worry about our family, our children, raising our kids. You young people, you worry also in schools. You worry about your homework. You worry about passing your exams. If you don't worry about those things, there might be something wrong there. There is a healthy worry of trying to study and do well. So don't say, well, the pastor says don't worry. You know, it's all in God's hands. And no, you still need to study hard. But if you're honest, you also worry on your relationships, how many friends you have, right? Your relationship with your friends, if things are going well or not, you worry about those things. It is even so, I guess, minute. I don't want to menospreciar the point, but we even worry about how many friends we have on Facebook. We worry about how many likes we have. We worry about how many dislikes we have. You see what I'm saying? We worry about all these petty things, many things that we shouldn't worry about, many things that in themselves are sinful. And yes, I'm speaking of believers. Aún entre los creyentes hay preocupaciones entre cosas tan al extremo de Facebook, ¿verdad? ¿Cuántas amistades? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos dislikes? ¿Cuántos me quitaron como amistad? Ni conocía a la persona, pero ya, ¿verdad? Ya lo quitó como amistad y nos preocupa todo eso y nos lleva a ansiedad. Entonces aquí vemos a Jesús tocar este tema muy importante. Primeramente, lo que Él nos enseña, el primer principio aquí es no debemos de preocuparnos, primero, porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Y va a ir más específico que solo eso. The first thing Jesus teaches us is we should not worry because our lives, all of our lives, are in the hands of God. And He is more specific in teaching that. We see that in verse 25. This is why I tell you, don't worry about your life, what you will eat or what you will drink, or about your body, what you will wear. Those are legitimate concerns. But isn't life more than food and body, more than clothing? Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y vemos aquí que Jesús habla primeramente de la vida en toda su totalidad, todas nuestras vidas. Por eso dice ahí, no afanéis por vuestra vida. Y la palabra que usa está hablando toda nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida. No afanéis de ninguna área de nuestras vidas. We shouldn't worry about any area in our lives. And here he mentions these specific things of what we should eat in clothing, food and clothing. Aquí menciona de comida y ropa. Estas son necesidades legítimas, ¿verdad? Aquí también cuando dice no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Jesús no está enseñando esas cosas no son importantes. Solo enfócate en lo espiritual y no te preocupes por nada de lo material. Ese no es lo que dice. ¿Por qué? Vemos en el contexto, nos va a explicar por qué no debemos preocuparnos de estas cosas y cómo Dios va a proveer en cada de estas áreas materiales. So he's not saying that is not important, the physical part of life, the material part of life, or what we eat, what we wear is not important, because we'll see later on that he teaches us on why we shouldn't worry about those things, because the Lord will provide those things that we need. He knows we need them. Here he mentions food and clothing. Those are the basic necessities of life. Aquí menciona la comida y el vestir, vestimiento, la ropa. Es interesante, ¿verdad? Una vez más, nosotros en leerlo, parece que no es importante o no nos trae mucha preocupación, ¿verdad? Porque la realidad es quizás no nos preocupamos tanto por esas cosas. For us, this seems very simplistic because we don't worry about food. We don't worry about clothing. But in that culture, it was very different. Here in general, in the U.S., we take these things for granted. We take food and clothing for granted. Nosotros realmente no tomamos el tiempo de pensar en eso. Es algo como garantizado aquí en nuestra cultura. Si nosotros necesitamos comida, ¿qué hacemos? Vamos al supermercado y compramos comida, ¿verdad? Si necesitamos ropa, vamos al supermercado y compramos ropa, ¿verdad? Porque ya venden todo en el mismo lugar, ¿verdad? Puede ir al Walmart, comprar la comida y también comprar calcetines o medias o lo que necesitamos. Podemos ir a hacer eso tan sencillamente. We can go, if we're hungry, we go to the grocery store, we buy groceries. If we need clothing, we can also go buy those things. If we're really hungry, we can go to McDonald's and buy something to eat and have food in a matter of minutes. It's, you know, as fast as we can get to McDonald's. Si tenemos hambre, ni siquiera tenemos que preparar la comida. Solo podemos ir a McDonald's o Taco Bell o cualquier lugar. No vaya a Taco Bell, le va a tener dolor de estómago, pero el punto es que, hermano, estas son conveniencias que usted y yo ni nos preocupamos, ¿verdad? Son cosas que, una vez más, esperamos en la vida. Si tenemos hambre, vamos a comprar algo y ya. Pero en la cultura del Señor, en el primer siglo, en sus discípulos que están escuchando este sermón, era totalmente diferente. Para ellos, si para tener comida, tenían que cultivar la tierra, muchos de ellos. No había Walmart. Tenían que cultivar la tierra, tenían que sembrar, tenían que esperar en la lluvia, tenían que orar y a ver si el Señor manda lluvia, si llueve, esperar meses para la cosecha. Y después de la cosecha, entonces tener comida para comer y tener comida para vender o cambiar para ropa. Y así eran en diferentes oficios. Algunos discípulos eran pescadores. Bueno, ellos tenían que salir, tenían que pescar. Entonces no era tan fácil como nosotros. Y eso es importante entender porque ellos tenían razones legítimas para preocuparse de cómo sobrevivir. Y Jesús les está diciendo a ellos, no deben de preocuparse de estas cosas. Y entonces, ¿cuánto más nosotros? Una vez más, que todo es tan fácil, pero aún así todavía nos preocupamos igual o de peor manera que los discípulos, que Jesús. Yo entiendo, también nosotros tenemos legítimas preocupaciones. Se trata de tener suficiente dinero para comprar comida, ¿verdad? Para pagar los biles y proveer para la familia. Y Jesús nos dice lo mismo, no te preocupes por eso. So these are legitimate needs that they had. They had to work, cultivate the ground. They had to sow. They had to wait for months for the reaping. And then finally, they would have food that they could cook, that they could sell, that they could trade for clothing. But Jesus is still teaching us that we should not worry about the basic necessities of life. Why? Because our lives are in the hands of God. Right there, the word he used, don't worry. The word worry, that comes from the Greek word that means to fall into different locations, to be pulled into opposite directions. And that's the word that we use, or the phrase we use, to fall apart. My life is falling apart. And that is that word worry right there. La palabra afanés viene de la palabra griega que literalmente significa que uno se está como dividiendo o separando. Y usamos ese dicho, ¿verdad? Que nuestra vida se está como despedazando y en nuestras preocupaciones. Es lo que pasa. Quiero que veamos un ejemplo de esto. Esta misma palabra se usa en la historia de María y Marta. Si se recuerdan de esa historia, se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 38 en adelante. Luke chapter 10, verse 38 and following, it uses this same word worry. Again, this word of falling apart, of being pulled in separate directions. And we see it used in Luke chapter 10, verse 38 and following. And we also see a good illustration of it. I won't take the time to read all of it. No lo voy a leer todo el pasaje. Muchos recordamos la historia. Jesús fue a visitar a esta familia, estas amistades que él tenía. Y está ahí María y Marta. Y en su visita, pues Marta se pone a preparar la casa, a cocinar, porque Jesús está ahí con ellos, ¿verdad? Y vemos ahí en el versículo 39, María está preparando todo, pero Marta, pero María dice que ella se sentó a los pies de Jesús. María se sentó a los pies de Jesús para escuchar la palabra de él, así dice. Mary, she sat at the feet of Jesus to listen to him, to listen to his teachings. Martha was getting everything prepared, preparing food, a meal, everything else. And in verse 40, it says that Martha was so distracted with all of her tasks, and that is the Greek word there. Distracted with all of her tasks. In other words, she was frustrated. She was worried with all of her tasks. And that's when she addressed Jesus. Ahí Marta dice, se preocupaba con muchos quehaceres. Y esa es la misma palabra griega que vemos en Mateo 6. Esa es la palabra griega. Ahí que está preocupada, tiene bastantes cosas que hacer, ¿verdad? Que no puede hacer. Dice, entonces acercándose a Jesús, le preguntó, ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Imagínese Marta demandando que Jesús le diga a su hermana María que le ayude en la cocina, por decir. Right there we see Martha demanding from Jesus, Lord, don't you care? My sister has left me to serve alone. So tell her to give me a hand. Tell her to help me. And what does Jesus respond in verse 41? Versículo 41, Marta, Marta, que dice, afanada y turbada, estás con muchas cosas. ¿Verdad? Y eso es lo que vemos en Mateo 6, que podemos caer en el error, en la trampa de estar afanados por bastantes cosas en diferentes direcciones. Y en cosas, en necesidades básicas de la vida, comida, ropa, ¿verdad? El alimento, cosas no malas, no pecaminosas en sí. Pero eso puede estar dirigiendo nuestras vidas. Dice Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. You are worried and upset about many things. In verse 42, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. One thing is necessary. Mary has made the right choice. It will not be taken away from her. Aquí vemos que Jesús nos enseña, primeramente, es el Señor. Es las prioridades de Jesús en nuestras vidas. La prioridad de su palabra, o es decir, de Él mismo. Aquí vemos que Marta tenía la decisión de hacer los quehaceres que eran importantes, eran necesarios, pero lo principal era estar a los pies de Jesús. Y Jesús enseña, tu hermana María ha escogido lo mejor. No es que esas cosas no son necesarias. Simplemente prepara unas tortillas, unos panes, unos frijoles. No tiene que ser algo exagerado, nada más lo básico, lo necesario. Pero no descuides lo principal. Eso es lo que vemos aquí en esta historia. Eso es lo que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6. In Matthew chapter 6, going back there, we see this same principle that Jesus is teaching us. Put what is priority, put what is most important in number one in your life. These things are a basic necessity of food and clothing, and God knows that. But do not let that distract you from what is most important. What is most important is sitting at the feet of Jesus. For us spiritually now, is sitting at the feet of His Word, God's Word. Personally, in our devotions at home, in our prayer, with the reading of the Word as a church, we try to do that when we gather as a church. We want to put what's priority. We want to put everything secondary of all of life, right? Of our work, material things that we need, those are legitimate. We pray for those things, but what's priority is our time with God, with Christ, with His Word, with His kingdom. And that's what He's teaching us in Matthew 6. En Mateo 6, aquí vemos entonces Jesús quiere poner como prioridad lo que es importante y esencial para todo creyente. Y entonces aquí nos da tres ejemplos acerca de la área material en las cosas que necesitamos. Y nos da tres ejemplos en por qué no debemos de preocuparnos. We see three examples of why we shouldn't worry. The first one is an example of food. El primer ejemplo es sobre la comida. En el versículo 26 dice, mirad a las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen el granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Les da el ejemplo de los pájaros. Y unos dicen que este es un ejemplo que sería bien relevante para ellos entonces, como hoy día, que en esa área hay bastantes pájaros. Es una área donde dicen que toda clase de pájaro vive allí en esa región. Entonces Jesús dice, mira los pájaros, mira cómo ellos no se preocupan para mañana, ellos no se preocupan de qué van a comer. Tomen el ejemplo de los pájaros, de las aves. Take the example of birds. They don't sow, they don't reap, they don't gather in barns. You don't see them stressing out over what they're going to eat tomorrow. They're not taking medication on how they will survive. We see a basic, very simple example of the birds. And he says, yet your heavenly Father feeds them. Aren't you worth more than they? Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué es lo que nos enseña Jesús aquí? Una vez más, que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y más específicamente, lo dice aquí, en las manos de nuestro Padre Celestial. Our lives are in the hands of our Heavenly Father. Our Father de allí no es el Padre Celestial de las aves. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Que Dios no es del Padre de las aves. No, que Dios es nuestro Padre. Dios es el Padre de los elegidos. Dios es el Padre de los discípulos. Y nuestro Padre, Él cuida por las ovejas. ¿Por qué? Porque Él es el Creador soberano. Él provee, Él cuida por su creación, las aves. ¿Y cuánto más no va a cuidar y proveer por sus hijos? Que no solo somos su creación, sino que somos sus hijos por medio de Jesucristo. God has adopted us as His sons through Jesus Christ. We're not only His creatures. We're not at the same level of the animal kingdom, even though some believe that. No, we reflect the image of God, and it goes beyond that. God also provide. Won't He also provide because He's our Heavenly Father? Remember, God is only the Heavenly Father of the believer, of the elect, those who have placed their faith in Christ. He's not everyone's Heavenly Father. So Jesus is very specific. If God has saved you, won't He also provide for you? Can't you trust in God the Father? Si Dios te ha salvado, si Dios te ha adoptado como su hijo, ¿no puedes confiar en la provisión de tu Padre en el cielo? Si ven, ¿por qué puede ser algo pecaminoso? Porque la raíz de la ansiedad es, Dios, no confío en ti. No confío que vas a proveer. No confío que vas a proveer comida. No confío que vas a proveer ropa o zapato para mis hijos. Entonces, depende de mí. Y perdóname que descuide tu reino y lo que es importante, pero yo tengo que proveer porque yo no confío que tú lo vas a hacer. ¿Ve? Ese es el pecado. That's the sin. The sin is that we don't trust our Heavenly Father. The sin is that we have to do whatever it takes for our necessities in life because we cannot trust our Heavenly Father who takes care of the birds outside. You see the argument? Jesus is saying, if God takes care of those birds, He's going to take care of you. You don't think that He's going to take care of you? Si Dios cuida de esas aves, ¿no crees que también va a cuidar de ti, sus hijos? Ese es el argumento que Jesús nos enseña aquí. Dice sobre el vestido, dice el vestir, versículo 27 en adelante, verse 27 and following. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y allí también se puede traducir que quién puede añadir a su vida, ¿verdad? Otro, y no más tiempo. Y que en el contexto creo que eso queda más, no de estatura, sino quién puede añadir más tiempo a su vida. Nadie, ¿verdad? No nos ayuda en afanar sobre eso. 28, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vea, es la raíz donde el Señor está yendo, ¿verdad? Lo que está diciendo es tenemos poca fe. Tenemos poca fe. No confiamos en Dios el Padre. Y aquí dice, mira las plantas, mira los lirios, mira qué tan bonito es. Y quizás está pensando, well, Jesús está exagerando allí, porque ¿quién era Salomón? Well, Jesus is kind of exaggerating there because Solomon was one of the greatest kings of Israel, of his people, right? He constructed the temple, he had the finest of linen, but you know what? I don't think Jesus is exaggerating here. Jesús no creo que está exagerando aquí, sino que si ponemos una hierba, ahí menciona la hierba, como dicen los mexicanos, el zacate, el pasto, lo que sea. Si pone una hierba, una flor, bajo un microscopio, usted va a ver la complejidad y la belleza de ese zacate y de ese lirio, esa flor. Pero si hace lo mismo sobre la ropa, va a haber algo totalmente diferente. Es decir, Jesús nos está enseñando de que aún afuera que nosotros consideramos como, ¿verdad?, algo tan común, algo bien simple, pero cuando lo ponemos a estudiar es algo tan complejo que mejor que nuestra ropa, mejor que los mejores linos que tuvo Salomón. Y dice, aún esa hierba, miren la hierba, los lirios, ¿verdad? Se corta, se mete al horno, es decir, no importa. Y algo que es tan bonito, tan precioso, ¿no crees que Dios para sus hijos va a proveer y nos va a vestir con algo muchísimo mejor de lo que vemos en la creación? Por eso dice, hombres de poca fe. Do you think God is going to dress creation with the grass and the fields, the flowers, and he's going to dress it in all of its beauty only for it to be cut down and to be burned? Do you think he's going to do all that and do much less for us, much less for his children? And that's why he says, oh, you of little faith. Verse 31 and following, versículo 31. adelante. Que aquí vemos que repite una vez: no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, la razón que dice hombres de poca fe es porque los paganos, los que no creen en Dios, los que rechazan a Dios, ellos se preocupan por estas cosas. ¿Por qué ustedes se están preocupando por estas cosas? Versículo 33, porque vuestro Padre Celestial, nuestro Padre en el cielo, Él sabe que necesitas estas cosas. Es decir, una vez más, estas cosas son importantes. Vemos aquí que no solo lo espiritual es importante, no lo físico y material. No, eso es una herejía que se llama gnosticismo. No, Jesús dice, estas cosas son importantes, pero no debes de preocuparte por ellas. ¿Por qué? Porque Dios, tu Padre, sabe que las necesita y Él va a proveer. Él va a proveer para sus hijos. Verse 32, we see here, in other words, the comparison is with the idolaters, the pagans who don't believe in God, who reject God. He says, don't live like them. You have a spiritual father. You have a father in heaven. He knows you need these things. And he's saying, don't be a little faith. Trust that your father will provide in all of these areas, in food, in clothing. We see here we have to trust God. How do we do that? In Philippians 4, 6 and 9, it says, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So we see the commandment of the Apostle Paul saying, don't be anxious. Don't worry about these things. But what should we do? We trust God. And how do we trust Him? We go to God the Father in prayer. And everything in prayer and supplication and thanksgiving, we make them known to God. And we trust God. That is the peace that God gives us to trust Him for all provision. In Filipenses 4, del 6 a 9, una vez más, pues, ¿cómo podemos confiar en Dios? ¿Qué hacemos? Filipenses 4, 6 dice, por nada estáis afanados. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que ir al Padre en oración. Si estamos preocupados con las finanzas, con ropa, alimento, por los zapatos de nuestros hijos, ¿saben qué? A Dios le importa es los detalles de la vida. Y vemos aquí que podemos ir a Él en oración. En vez de caer en la ansiedad, podemos ir a Dios el Padre en oración. Y dice, sean dadas, es decir, le entregamos a Él estas preocupaciones, le entregamos a Él, confiamos en Él, que de una manera u otra Él va a proveer. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. Es decir, vamos a poder confiar en nuestro Padre Celestial. Tenemos que ir a Él en oración. Tenemos que pedir, como hemos pedido en veces, Señor, ayúdame, aumenta mi fe. Tenemos que orar eso. Aumenta mi fe, ayúdame a creer que eres bueno, que eres un Dios bueno y bondadoso y vas a suplir mis necesidades. Otro ejemplo en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 vemos algo muy interesante que no lo había visto antes. En Romanos 8:31 Es muy interesante aquí, está hablando sobre lo espiritual, sobre nuestra salvación. En Romans chapter 8, verse 31, we see the Apostle Paul speaking of spiritual things, of our salvation. And listen to what it says here. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí vemos este gran pasaje hablando del amor de Dios por su pueblo, la salvación que nos dio por medio de Jesucristo, el gran costo de Cristo, su sacrificio por nosotros. Verse 31 and following, it speaks of the great love of God and the sacrifice of Christ on our behalf. Verse 31, what then are we to say about these things? If God is for us, who is against us? He did not even spare His own Son, but offered Him up for all of us. How will He not also with Him grant us everything? And I believe there in the everything, it's everything spiritual, everything material, everything. Right there, it means everything. Versículo 32. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas espirituales y lo material, lo que necesitamos en la vida. Es decir, aquí está usando el argumento de nuestra salvación en dar a su propio Hijo. Right here, it's making reference all the way back to the Old Testament. Remember in Abraham, when Abraham had to sacrifice his one and only son. What was his name? El Hijo Unigénito en Génesis. Vemos que Abraham tuvo que sacrificarlo. Su Hijo Unigénito, Isaac, lo tuvo que sacrificar. ¿Pero qué pasó? Dios lo detuvo. Dios proveyó un cordero en vez de matar a su propio hijo Isaac. Pero es interesante, aquí no pasó esto. En versículo 32, aquí vemos que Dios no escatimó ni a su propio hijo. El hijo de Abraham no murió, pero el hijo de Dios sí murió. Cristo fue el cordero. Y aquí Dios, el apóstol Pablo nos quiere dar a entender de que no crees que si Dios no escatimó a su propio hijo por sus escogidos, que Él va a detener en otra área de tu vida. ¿Crees que si Dios lo entregó todo para tu salvación en Jesucristo, Él va a detener en otras áreas? ¿No vas a poder confiar en este mismo Dios en otras áreas en tu vida? This is the same God who gave His one and only Son to save you. Do you think that He's not going to provide food and clothing? No. This is the same God who gave us everything in Christ Jesus. This is the same God who saved us. This same God will provide for us. This is the same God who will sustain us in everyday living. And what Jesus is teaching in Matthew 6 is not do you trust God for salvation, but do you trust God every day in everyday living? Do you trust God in the details of your everyday life? And Jesus is saying, you can trust your Father. You can trust your Heavenly Father. You don't have to worry about these things like the pagans do. He is worthy of our trust and worship. El principio es muy interesante, hermanos, el principio aquí, porque el argumento que usa Pablo, lo vemos, es si podemos confiar en Dios y en Cristo para salvación, para la eternidad de nuestras almas. Es contradictorio que no podemos confiar en Él para el alimento. Es contradictorio que no podemos confiar en Él para los zapatos de nuestros hijos, ¿verdad? No, este mismo Dios en el cual hemos confiado toda nuestra alma para la eternidad, este mismo Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Padre, va a suplir y va a sostener y va a proveer en todos los detalles de nuestras vidas, de sus hijos, de los elegidos. Pero usted cree eso. Do you believe that? Eso es donde es difícil. Eso es donde es bien difícil creer. Y creo que por eso dice en versículo 30, ¿verdad? Hombres de poca fe. Que el Señor aumente nuestra fe en cada área de nuestras vidas. Este mismo Dios quien nos ha salvado es el mismo Dios quien nos va a sostener y va a proveer para nosotros. Quiero terminar con casi se me olvidó la parte importante también. Vemos los mandatos de no, ¿verdad? No afanéis, no afanéis, don't worry, don't worry. Pero vemos un mandamiento positivo ahí, ¿verdad? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hoy el 34 también va con el de no preocuparnos, ¿verdad? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, ¿verdad? Es decir, solo enfóquese en el de hoy, en las preocupaciones, desafíos de hoy. No se preocupe por mañana, no va a poder hacer nada para mejorar el día de mañana. Y disfrute este día hoy, Día de las Madres, amén. Disfrute este día lo más posible, porque mañana habrá más afanes, ¿verdad? Habrá diferentes afanes. Y Dios, lo que Él nos promete, y nos dará la gracia suficiente para cada día, ¿verdad? Mañana el Señor nos dará la gracia para enfrentar esos desafíos, tribulaciones. Versículo 33. Pero aquí, una vez más, Jesús quiere que pongamos como prioridad su reino. Eso significa el reino de Dios en nuestros corazones, la nueva perspectiva de la vida, de sentarnos, estar a los pies de Jesucristo, estar a su servicio, de estar disponibles a su iglesia, de poner todas esas cosas como prioridad, su reino, el evangelismo, de compartir la palabra de Dios, compartir el evangelio donde quiera que estemos. Esas son las prioridades del Señor. No permites que estas otras áreas distraigan de lo principal de su reino. Y es interesante, allí nos da una promesa, dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, si pones Dios como prioridad en tu vida, Él va a suplir las necesidades, pero tenemos que ponerlo como prioridad en nuestras vidas. No sé cuántas veces he platicado con creyentes donde han tratado de hacer lo opuesto, ¿verdad? Están poniendo como prioridades todas estas áreas que son nobles para sus vidas y su familia, pero descuidan la parte espiritual. Y en varios casos, no digo que siempre ocurre así, pero en varios casos he visto donde nunca logran, nunca es suficiente comida, nunca hay suficiente ropa o las necesidades. Pero la promesa que nos da el Señor es que si lo ponemos como prioridad en nuestras vidas, Él se va a cuidar, Él va a cuidar en estas otras áreas que necesitamos. El Padre Celestial sabe que necesitamos. No lo voy a leer todo, lo tenemos ahí en el boletín. Me encanta el Heidelberg Catechism, ¿verdad? Y la pregunta 32, ¿verdad? Habla sobre la providencia de Dios, ¿verdad? Y como Dios está en cargo, gobernando todo, dice ahí, el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra, todas las criaturas, recuerden las aves, dice, la produce la lluvia, la sequía, la comida, la bebida, la enfermedad, las riquezas, pobrezas, todas estas cosas. Y quizás se pregunta, ¿qué tiene todo eso que ver conmigo? ¿Cómo me ayuda eso? Bueno, esa está en la siguiente pregunta. Question 32, deje traducir un poco. It speaks of God's providence. And God's providence is that He is all-powerful. He upholds all things in creation, in heaven and earth. In English, it reads like this. And so He rules them. The leaf and blade, the grass, the leaf and blade, the rain and drought, food and drink, prosperity, poverty. None of those things are by chance, but by his heavenly hand or his fatherly hand. So how does that help us? How does that encourage us? ¿Cómo nos ayuda eso acerca de la providencia de Dios? Déjelo leerlo en inglés primero. How does that help us? His providence, knowing that God is in charge of everything. Actually, I won't read it. You have it there in their bulletin. We can be patient when things go against us. In other words, when there's not enough food, when things are not going well, when we haven't achieved what we've accepted, you can be patient. You can be thankful when things go well. And for the future, you can have confidence in our faithful God and Father. And you can continue reading there. ¿Cómo es que nos ayuda conociendo la providencia de Dios? Y el ejemplo que usó Jesús aquí. La pregunta es, ¿qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia divina? ¿Qué utilidad tiene? La respuesta es que en toda adversidad tengamos paciencia. Y en la prosperidad seamos agradecidos. Y tengamos puesto en el futuro toda nuestra esperanza en Dios nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos puede apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Así es que podemos confiar en Dios, nuestro Padre Celestial, y buscar primeramente su reino. Como dice la confesión una vez más, Él es nuestro Padre Celestial. Él provee por nosotros, Él cuida de nosotros. Oremos. Señor, gracias por esta enseñanza, Señor, que es bien difícil de aplicar. Señor, porque sin saberlo, Señor, desconfiamos de ti. Sin saberlo, desconfiamos que aun aunque has dado tu Hijo unigénito para salvarnos, para darnos nueva vida por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos has creado como tu pueblo, la iglesia, para hacer tu voluntad, Señor, para predicar tu evangelio, de reflejar tu reino aquí en la tierra. Aún con todo eso, Señor, desconfiamos que nos vas a dar el maná de cada día. Señor, perdónanos por eso. Ayúdanos a confiar en ti. Señor, que pase lo que pase, Señor, confiemos en tu buena y perfecta voluntad. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, ayúdanos a tener gozo aún en las tribulaciones, porque sabemos que todo es de acuerdo a tu voluntad. Señor, aún usas nuestros fracasos, aún nuestro pecado, Señor, lo puedes convertir en algo bueno para nuestra edificación, Señor, para aumentar nuestra fe en ti, Señor. Haz esa obra, Señor, y gracias por suplir, por ser fiel aún en las cosas más mínimas de la vida. Gracias, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, puestos de pie y vamos a prepararnos para la Santa Cena.